En este momento, damos inicio al programa radial La Mirada de los Pueblos, un espacio producido por el Consejo del Pueblo Maya, con las voces de los pueblos en la radio. Entrevistas, comentarios y análisis. Bienvenidos a esta edición en cadena radial desde el occidente de Guatemala. Comenzamos.
Muy buen día, estimado amigo, amiga, hermano y hermana, Radio Escucha de Radio La Voz de la Buena Nueva y de las diferentes emisoras que ya se inician a enlazar a este programa La Mirada de los Pueblos, un programa producido por el Consejo del Pueblo Maya CPO desde el occidente de Guatemala. Mi nombre es Josué Navarro y es un gusto poder acompañarlo en esta mañana 4 de julio del año 2017. Y junto pues a nuestros hermanos que hoy nos acompañan, pues los saludamos en el lugar donde usted se encuentre en este momento, en su hogar, en el campo, en la oficina, en su vehículo, en sus actividades domésticas, realizando pues las diferentes actividades diarias que realizamos día a día. Damos la bienvenida en esta mañana también a quien ya nos acompaña en este espacio y quien pues analizará distintos temas en este programa La Mirada de los Pueblos. Bienvenido, Eliu.
Muy buenos días para todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas que ya están en sintonía de este programa La Mirada de los Pueblos. Buenos días, Josué, y a nuestro operador en cabina. Así que una vez más estamos de regreso después de algunos días y volvemos otra vez a estar como siempre, con la vista, con la mirada siempre en las situaciones que están pasando, pero mirando hacia el futuro, cómo esas situaciones las vamos a cambiar, Josué.
Así es, Eliu, como mencionabas, ya hace dos semanas que se realizaron los programas en diferentes territorios, gracias a Radio Creativa también en Huehuetenango, a Radio Sin Fronteras en Totonicapán, radios que acompañan este proceso de medios de comunicación alternativos al servicio de las comunidades, al servicio de los pueblos. Hoy, pues, nos permitimos abrir este espacio radiofónico enlazado por medios de comunicación alternativos en el occidente de Guatemala, a través también de nuestra plataforma web www.radiocpo.com, para llevarles una vez más la mirada de los pueblos, un espacio que se ha propuesto iniciar un proceso para informar y formar a la población desde el enfoque de los pueblos, para conocer también su visión política y esta pues pueda generar esa opinión crítica ante las diferentes situaciones injustas que vivimos en Guatemala. Iniciamos en este momento pues mencionando a cada una de las radios que nos permiten llegar hasta la intimidad de su hogar.
Y El Consejo de Pueblos Mayas agradece a la cadena radial que hace posible trasladar la voz de los pueblos a través de la radio. Radio La Voz de la Buena Nueva, Radio La Niña, Radio La Voz de la Esperanza, Radio Creativa, Radio Quichén Santa Cruz, Radio Nevaj, Radio Sembrador, Radio La Voz de Atitlán, Radio Cahuinaquel, Radio La Pegajosa. De igual manera, saludamos a nuestros hermanos de Radio FM San Juanera, Radio Ischel en Zumpango, Radio Nojibal Estéreo, Radio Pancholón, Ischiguán Estéreo, Radio Jacalteca, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, Sin Fronteras Radio, Candela por Alumbre, Radio La Brillante, Radio La Auténtica, Estéreo Pachichil, Sensacional Radio, Radio San Pablo, Superestrella Radio, Voz Divina, Radio La Consentida, Quetzal Music y Estéreo Chiva. Todos en cadena radial para expandir la voz de los pueblos a través del programa La Mirada de los Pueblos del Consejo del Pueblo Maya.
Bueno, de igual manera saludamos a nuestros hermanos de Radio Quiché en el 90.7 FM allá en Santa Cruz el Quiché. De igual manera a Radio Comunitaria Voces Unidas, que se ha sumado también a este proceso de masificar la información, pues, que sale desde las diferentes comunidades y los diferentes pueblos. Saludos cordiales también a la emisora de San Miguel Iztahuacán. Radio o Estéreo Arcángel, que también, pues, en esta mañana se ha enlazado para la transmisión de este programa. Recuerden que pueden contactarse con nosotros a través de nuestro correo comunicacion.cpo@gmail.com. De igual manera, lo invitamos a ingresar a nuestra página web www.cpo.org.gt y conocer más sobre la lucha del respeto a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en Guatemala. De igual manera, lo invitamos a interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Nos puede encontrar como Consejo del Pueblo Maya CPO. Hoy lo invitamos a usted, hermano, hermana, amigo y amiga, que nos escucha a través de las diferentes emisoras y que tiene, pues, la posibilidad de tener un teléfono y comunicarse, a comunicarse con nosotros a través del 7760-2311 y vertir su opinión acerca de los temas que tratamos en el programa La Mirada de los Pueblos. El tema que hoy trataremos, que es un tema muy importante, que es de autoridad autoridad, el rol fundamental que juegan las autoridades comunitarias en la administración de justicia, en el bienestar de su comunidad. Hoy hablaremos sobre este tema fundamental, que es parte también esencial del desarrollo de cada una de las comunidades. Iniciamos con nuestro primer segmento.
Son muchos los territorios que han exigido otra forma de gobernar. Hoy presentamos el segmento Un nuevo Estado para Guatemala. Democracia plurinacional y gobiernos autónomos de los pueblos indígenas.
Bueno, sabemos que en Guatemala, además del sistema oficial, funcionan alrededor de 40 o más de 40 alcaldías indígenas, en las cuales los pueblos, pues, tratan de resolver sus diferentes problemas por medio del derecho constitucionario. Las personas que ostentan estos cargos, pues, son reconocidas por su trabajo, por su responsabilidad, por su honradez, por su liderazgo y su compromiso. Y pues a ellos se les denomina, son elegidos en asamblea comunitaria, se les denomina autoridades comunitarias. Hoy, pues, en este espacio, en este segmento, Un Nuevo Estado para Guatemala, analizamos ese rol fundamental de las autoridades comunitarias y su responsabilidad con el desarrollo de sus comunidades. Para eso, pues, vamos a dejar este espacio a Eliú Orozco, de la Comisión Política del Consejo del Pueblo Maya.
Bueno, sí, gracias, Josué. De verdad es que cuando hablamos en este momento, y lo estabas planteando sobre la famosa frase de autoridad a autoridad, tenemos que hacer pues un análisis dentro de lo profundo y a partir del contexto de nuestra realidad. Los que hemos pasado este privilegio, porque en realidad así es, de dirigir los destinos comunitarios como resultado de una asamblea comunitaria, los que hemos llevado la representatividad y la legitimidad por cierto espacio, pues sabemos realmente el compromiso, lo profundo y la responsabilidad que implica investirse, óigase bien, investirse de autoridad, que la misma es delegada desde la comunidad como producto de procesos ancestrales que nuestros pueblos, que nuestras comunidades han tenido. Y dentro de tu intervención tú explicabas y hablabas de las alcaldías indígenas. Bueno, las alcaldías indígenas es una de las diferentes expresiones de autoridad y de representación que existen en los pueblos. Sin embargo, a través de las realidades y de los contextos actuales en el pueblo maya en general y en los muchos pueblos que pertenecemos a la misma raíz, pues hay diferentes expresiones. Es decir, no nos vamos a circunscribir a la alcaldía indígena porque es una figura reconocida y que también en muchos territorios pues juega su rol y su papel fundamental. Pero también hay pueblos que no tienen esa figura de alcaldía indígena. Más bien se cimenta su participación, su decisión en otras expresiones. Pero hablemos de lo que conocemos en el contexto actual, las alcaldías comunitarias, las autoridades comunitarias, porque no necesariamente también las alcaldías comunitarias son la total expresión de las autoridades en nuestros territorios, porque es la alcaldía comunitaria es un ente, es una institución comunitaria que permite el ejercicio del libre derecho, de la libre determinación, donde una comunidad en una asamblea se reúne y define por dónde tiene que continuar el proceso o qué cambios se tiene que hacer en relación a las problemáticas, a las vivencias o a las dificultades que tenga la comunidad y los pueblos en general. Ahora, lo que hay que entender, como hoy, pues cuando hablamos de alcaldía comunitaria, pues tenemos que retomar esa expresión de alcaldía comunitaria, y porque ha sufrido algunos sesgos o algunas tergiversaciones, no de parte de las comunidades, sino de parte del mismo Estado, de las institucionalidades de él, porque intervienen y en otras palabras meten la mano donde no les corresponde, y entonces nosotros desde las comunidades nos hemos como tragado, me permiten el término, tragado el cuento de que somos alcaldías auxiliares, alcalde auxiliar, etcétera, etcétera. En realidad eso ya es una aplicación y una actitud que ha tomado el Estado en querer reducir la expresión, el funcionamiento y en realidad la calidad moral que tiene esa autoridad. Entonces, se les ha expresado, miren ustedes, alcalde auxiliar, ¿auxiliar de quién? Resulta que termina siendo esta figura como alcaldía comunitaria, como el auxiliar de la municipalidad, como aquel que solamente se circunscribe en llevar las noticias de qué necesita la municipalidad, de qué necesitan los otros órganos del Estado, como el sistema de justicia, las mismas instituciones del Estado que se valen del alcalde auxiliar. Sí, ellos ven a esta autoridad, a esta figura, a esta persona que encarna una real participación comunitaria como una persona que solo auxilia, que no define, que no tiene una autoridad capaz de conducir el desarrollo y también apoyar en dilucidar las problemáticas comunitarias, José. Así que esos son elementos que tenemos que analizar y tenemos que entender. Por eso planteamos esta expresión de autoridad a autoridad, porque también desde el mismo sistema actual de autoridades que parte desde el Estado, un Estado que impone su autoridad, entonces nos han impuesto que el que manda es el funcionario de gobierno, el que manda es el presidente, el que manda es el ministro de gobernación, que es el ministro de la defensa, ellos mandan, ellos son autoridad, pero en realidad cuando vemos la verdadera expresión y el verdadero sentir de estas autoridades, efectivamente no son autoridades, pueden ser doctos o tengan el conocimiento en algunos temas específicos, pero no son realmente una autoridad. Por ejemplo, un ministro de gobernación, ¿quién lo nombra? Lo nombra el presidente, lo nombra el partido político, él no es producto de una asamblea, de una democracia participativa, es decir, ni aún el presidente. Claro que los presidentes actuales pues son electos arriba del millón de participantes y de votantes. Cuando hacemos un análisis de cuántos participaron en la en el ejercicio de la democracia, dicen ellos, para elegir presidente, pues entonces vamos viendo que en realidad este ejercicio del Estado como autoridad no representa la mayoría del pueblo en Guatemala. Entonces ese es una minoría quien lo elige, y resulta entonces que esa minoría resulta imponiendo su pensamiento, su programa de gobierno, y dejando entonces por un lado las verdaderas expresiones, las verdaderas manifestaciones que tienen las comunidades y las verdaderas necesidades que tienen de mejorar su derecho, y también que se les reconozca como entes que tienen que potenciarse y que deciden desde la comunidad. Entonces, aquí hay dos figuras que son producto de la democracia. La democracia de partidos políticos, que elige al presidente y a los diputados y a los alcaldes. Muy bien. Pero la democracia participativa, la democracia funcional, la democracia comunitaria y asamblearia es aquel que representa el alcalde comunitario. Porque él es producto de un sistema de justicia ancestral que busca mantener una relación social, política, económica y moral dentro de una conducción democrática desde las comunidades.
Así es, Eliu, hablabas de un sistema de autoridad comunitaria. ¿Quiénes componen este sistema de autoridad comunitaria y qué funciones son las que desempeñan dentro de la comunidad?
Bueno, autoridad, efectivamente a veces tenemos el pensamiento que es aquel que manda, que grita, que amenaza, y que inclusive como este Estado que saca leyes que reprimen a los pueblos, a las comunidades, a los liderazgos, y que se gobierna pues a través de leyes, y eso pues no está en discusión, sino realmente el sentir, el pensamiento y el espíritu de esas leyes es lo que hay que cuestionar, porque en nuestro país hay un sistema de leyes que se aplica a la población en general, pero que protege a aquellos que hacen efectiva esa ley, y entonces nos damos cuenta que pareciera que la ley es solo para los pueblos, pero que no se aplica a aquel que está debajo de la ley, y entonces nos dicen, miren, no hay ninguno superior a la ley, pero en la práctica, fíjense que sí. Porque constantemente las leyes en este país, y hablemos de, por ejemplo, de la Constitución de la República, se violan. Las leyes, los postulados, los mandatos de una Constitución que busca el bien común, que busca que el Estado se organice para responder a las necesidades de los pueblos. Pero resulta que este Estado gobierna a través de sus operadores, y entonces lo hace tergiversado y poniendo en práctica leyes que se emiten en función de intereses de un reducido grupo, que va para castigar a toda una población. Ahora, cuando hablamos entonces, tenemos que hacer un análisis. ¿Quién es esta autoridad? Autoridad es aquella que lo nombra un sistema de partidos, un sistema de leyes que al final tienen que ir cambiando, o que son cambiantes, o autoridad es aquel que en primer lugar goza de la simpatía, goza de la confiabilidad y goza de la representatividad y legitimidad desde las comunidades. Entonces tenemos que revalorar ese sistema. Entonces hay una autoridad que es ancestral y que su papel fundamental es buscar el equilibrio, buscar las buenas relaciones y buscar los buenos entendimientos a través de la aplicación de normas, a través de aplicación de los usos y costumbres comunitarias, en donde donde se le enfoca como el derecho consuetudinario. Sin embargo, aquí lo único que tenemos que resaltar es que hay en este momento un elemento que tenemos que resaltar, como es el sacar y el reconocer al día de hoy nuestro sistema de autoridades comunitarias, que ha permitido que Guatemala pues tenga gobernabilidad, que Guatemala tenga la posibilidad real de mantener la pacificación en sus territorios. Ahora viene la pregunta, dice, bueno, pero es que ahorita hay mucha dificultad y mucho conflicto. Sí, pero esos conflictos no los han hecho las comunidades, no los han hecho las autoridades. Entonces, aquí viene una contradicción. Cuando nuestras autoridades se levantan, organizan, representan y alzan la voz en nombre de las comunidades por las injusticias que hay, por este sistema de leyes y de autoridad que tenemos en el actual Estado, entonces se emiten leyes y se persigue a esas autoridades. Ahí es donde está la problemática. Entonces, a veces uno tiene que decir, ¿quién es la verdadera autoridad aquí? ¿Es la autoridad comunitaria que es electa por su pueblo, por su asamblea, que es un libre juego de democracia? Y es más aún, es una autoridad con funciones morales, con funciones de asesoría, pero también de aplicar normas internas que permitan la gobernabilidad comunitaria. Y lo más relevante de este espacio es que estas autoridades están ad honorem con el único interés, con el único pago, que las comunidades reconozcan su bondad, su capacidad, su liderazgo y sobre todo la sabiduría que tienen para aplicar desde las comunidades las normas, los usos y costumbres que mantienen a una comunidad cohesionada.
Eliu, sabemos de que una de las funciones de este sistema de autoridad comunitaria es mantener un autogobierno comunitario, es pues desarrollar y ejecutar esa libre determinación de cada una de las comunidades, y en esto pues está incluido el bienestar común, el cuidar también el medio ambiente, la administración de justicia. Hay artículos pues que dentro del Código Municipal que dan margen a proteger este derecho. ¿Qué pasa cuando las autoridades comunitarias en su relación con el Estado pues son cooptadas por intereses empresariales? ¿Cómo se solucionan estos problemas?
Bueno, una de en este estado, y hay esta frase casi que es común cuando hablamos de las leyes que emite los órganos de gobierno, y hablemos de leyes legislativas, acuerdos gubernamentales, acuerdos ministeriales. Entonces, muchas veces para la aplicación desde la comunidad depende de los intereses, se tiene que retorcer la ley. Y hay ahí una perversidad cuando los encargados de aplicar una ley que, como ya lo dijimos, pertenece o el autor es un grupo reducido para beneficiarlos específicamente, entonces empiezan a cooptar. Y entiéndase que cooptar es tratar de cortarle los principios a este liderazgo, a esta autoridad, y en otras palabras, comprarlos. Eso ya es una perversidad. Y entonces hay dos elementos que aquí van estrechamente amarrados. Uno, la falta del conocimiento contextual y de la realidad estructural de nuestro país por parte de quienes ejercen la autoridad comunitaria, y también la falta de aplicación de conocimientos generales que deberíamos de conocer todas y todos aquellos que ejercen la autoridad, es decir, conocer los derechos, no solo los derechos desde la comunidad, los derechos consuetudinarios, sino también los derechos que te dan las leyes y los convenios internacionales en materia específica. No, es decir, hay un interés del Estado que no se conozcan estos derechos, porque entonces es muy fácil decir, mire, si usted nos da permiso y usted convence a su comunidad para que apliquemos o llevemos X o Y proyecto a su territorio, pues le vamos a dar prebendas, le vamos a dar un subregalo, le vamos a dar trabajo, le vamos a dar viaje, le vamos a dar hotel, le vamos a dar buena comida, y también, como decimos en términos comunes, le vamos a dar para las aguas. Ahí es donde se entiende que lo quieren comprar. Eso no es legal, eso es amoral, eso es antiético y eso es entonces perverso, porque muchas veces se juega con el sentimiento, con el compromiso y con el interés que tiene que el liderazgo, porque uno de nuestros derechos desde las autoridades y costumbres desde la aplicación es que nosotros y que nuestras autoridades comunitarias creemos en la palabra. Es decir, si hay una promesa de una autoridad política y que quiere llevar un beneficio a nuestras comunidades, nosotros le creemos. Pero resulta que nos traiciona o resulta que nos ponen a firmar documentos que comprometen nuestra propia personalidad y que comprometen a la comunidad y sobre todo compromete los bienes naturales que tiene esa comunidad. Entonces muchas veces le dicen, mire, usted firme aquí, selle aquí, o otras veces, y se ha dado el caso que la autoridad pues casi no lee o casi no escribe, entonces lo sorprenden en su buena voluntad, porque si el hermano o la hermana que ejerce una autoridad, no necesariamente en muchas comunidades sabe perfectamente leer y escribir, pero sí tiene sabiduría, tiene conciencia, tiene manejo de la realidad. Entonces, como es una autoridad, ahora sí, como dicen, sentimentalmente pura y sincera, ahí es donde lo pervierten, y eso es lo que provoca conflictividad. Y entonces ahí es donde nosotros llamamos la atención, decirle, mira hermano, no se preste a ese juego, porque entonces viene el descontento y viene la conflictividad, porque más de alguna otra autoridad en nuestras comunidades, porque no solo es el alcalde comunitario, existen otros liderazgos ahí que se levantan y empiezan a ejercer o a manifestar su oposición, porque ahí ya se está traicionando, no a la autoridad, sino se está traicionando a todo el sentir de una comunidad.
Existe una gran preocupación en este momento, ya el próximo año pues inicia la pre-campaña electoral. Hay preocupación por la politización de las autoridades comunitarias. Hoy podemos ver que debido a la influencia que pueden llegar a tener las autoridades comunitarias, grupos políticos se han acercado para aprovechar estas estructuras. Es por eso que la importancia también de vigilar pues las funciones que están realizando las autoridades comunitarias, las decisiones que está tomando también en nombre de la asamblea. Anteriormente mencionabas pues la importancia de que la asamblea sea la que verdaderamente decida y la autoridad pues un representante de esa decisión.
Sí, creo que estamos en constante peligro nosotros desde las comunidades y están en constante peligro las autoridades, independientemente su estructura y su forma de ser. ¿Por qué? Porque el sistema político actual de las autoridades actuales, que no debería de ser autoridades en ese sentido, ¿verdad? Porque en realidad el presidente y el sistema de autoridades que tenemos son trabajadores del pueblo. La verdadera autoridad es el pueblo. La verdadera autoridad es la comunidad, es la asamblea. Y es donde ahí tiene que haber esa relación, porque en estos momentos hay una desvinculación. Porque este mismo sistema lo que hace es cooptar a los liderazgos y entonces los inducen para tomar decisiones inconsultas. Es decir, no van con la comunidad, no se consulta lo que es en relación al proyecto y entonces solamente lo persiguen a él para que firme y selle X o Y documento. Entonces, cuando estamos hablando ahora de que estamos en un proceso próximo a entrar a todo lo relacionado al proceso político partidista, entonces aquí tenemos que analizar y reflexionar sobre algunos elementos, como por ejemplo, el sistema de partidos políticos en Guatemala es un sistema de empresas, no son instrumentos políticos. Nosotros planteamos que dentro de nuestro propio proceso de articulación y en nuestra formación le decimos siempre y analizamos eso, es que en Guatemala ninguno de los partidos políticos funciona como un instrumento político que canalice en realidad la democracia y el verdadero sentir de los pueblos. Son empresas políticas que se deben a un financista. Eso es un primer elemento. Dos, que estos partidos políticos y estos financistas tienen un aliado o varios aliados en nuestras comunidades. Y un primordial aliado es que es la pobreza. Sí, es la pobreza. Y entonces se inventan los programas como por ejemplo de la Bolsa Solidaria, ¿no? Que hay que llevar alimentos por esto y por otro, alimentos por voto. Y eso es un aliado. ¿Y por qué nuestras comunidades se mueven? Se mueven porque en realidad sí existe una carencia de la falta de recursos económicos y también de aspectos alimentarios en nuestras comunidades. Y entonces, en ese sentido, pues tienen ese aliado y fomentan el paternalismo. Entonces es fácil decir, miren, no se preocupe, usted no vaya a comprar azúcar esta semana, se lo voy a regalar yo, con tal que usted me dé voto, le voy a regalar un machete, le voy a regalar cualquier aspecto que le permita tanto a la señora o al señor, pues desenvolverse. Eso es un primer elemento. Otro elemento es el aspecto educativo. Es decir, que como nosotros no tenemos todo un panorama de análisis político y de cómo funcionan este sistema, entonces ignoramos en realidad cómo ellos cuál es su estrategia y cómo ellos se van apropiando de nuestras propias estrategias. Entonces, podemos darnos cuenta que son tan perversos que muchas veces nos utilizan a nosotros mismos. Dice, mire, aquí está el hermano, y él es de aquí, es de su pueblo, es maya, o es garífono, es xinca, o es mestizo, y habla su idioma, y entonces empiezan a practicar lo que nosotros practicamos, pero tiene un contenido ya específico, un interés que hace que nosotros nos confiemos y pues nos pongamos en fila para obedecer lo que él dice. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener cuidado, porque a partir de la falta de conocimiento del contexto que tenemos, nos comprometemos. Y entonces, muchas veces, aquí entra nuestro papel y la moralidad de nuestras personas. Dice, mire, yo ya me comprometí con Josué, porque le voy a ayudar. Sí, él sí es leal. Josué no es el leal, y disculpa que te use de ejemplo, Josué no es el leal. El leal es el de la comunidad. Y entonces a mí me prometen, mire, si estás conmigo, te voy a pavimentar la calle. Y así va, y con todos le promete pavimentar la calle, y nosotros ya soñamos con la calle pavimentada. Por eso es que nos comprometemos, y comprometemos nuestra autoridad, y comprometemos la democracia comunitaria, y es ahí donde empieza la conflictividad, y el otro aspecto es la confusión y la desinformación.
Así es, Eliu, actualmente las comunidades pues se encuentran en una lucha constante con entidades que amenazan los principales recursos que poseen, como lo son la minería, geotérmicas y uso de tierras para fines que perjudican el bienestar de la comunidad. Por tal motivo, es indispensable que la población se una en defensa de sus derechos y el cuidado de los recursos. Esto pues se debe realizar principalmente por medio de una coordinación a cargo de los líderes comunitarios, quienes en asamblea son elegidos para representar a su comunidad, denominándolos autoridades comunitarias. Vamos a continuar con este tema más adelante. En este momento pues vamos a un corte musical.
Está escuchando La Mirada de los Pueblos. En segundos continuamos.
A la patria grande, América Latina, un canto altivo de dignidad. Hay un sol de nueva aurora, de Tepehu y Gucumax. Canto altivo, el pentagrama de mi voz. Verde, verde es la selva que cobija la bandera del imperio, el gran jaguar. Es la América intacta, libre de miseria y opresión. 500 años de encuentro, de saqueo y sufrimiento. Son 500 motivos para empuñar la bandera del imperio que presente está. 500 años de encuentro, nunca de descubrimiento, por los pueblos que no han muerto, nunca morirán. Thank you. maquinarias que invadieron nuestro suelo. Una espada con su brillo se empotró. Sangre ilustre y bravía que los valles y los cerros escupió. Pero hoy en las entrañas de esta tierra se levanta el consejo de los pueblos. De nuestro pueblo indomable, reclamando su cetro porque aún vive. 500 años de encuentro, nunca de descubrimiento. Por los pueblos que no han vuelto, nunca morirán. Tarahumaras, quiches, mames, sipaca, pensen, y garifunas. Por los pueblos que no han muerto, nunca morirán.
Continuamos con La Mirada de los Pueblos.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, agradeciendo a cada una de las emisoras que hace posible esta transmisión y que pueda llegar pues a lo largo y ancho del occidente de Guatemala. Recuerde, pues está en el programa La Mirada de los Pueblos, un programa producido por el Consejo del Pueblo Maya. Está con nosotros Eliu Orozco de la Comisión Política del CPO, que estamos pues conversando acerca de un tema tan importante como lo es pues el rol fundamental de las autoridades comunitarias dentro de cada una de las comunidades. Serio.
Sí, cuando hablamos de autoridad tenemos que entender el tejido realmente que se tiene. Muchas veces hay instancias y el mismo Estado emite opiniones y quiere reglamentar cómo realmente debería de vivir el pueblo, debería de comportarse la autoridad según ellos. Y ahí es una equivocación que lo único que trae son conflictos. Por ejemplo, un elemento que practica constantemente nuestra autoridad venida desde la comunidad, desde la asamblea, es la consulta. La consulta es nada más y nada menos aquella práctica que tienen nuestros pueblos desde que existen, y sobre todo el pueblo maya desde que existe en este territorio, que permite esta consulta hacer una como un mecanismo, una herramienta de vida comunitaria, y que es como la parte que impulsa los cambios, el diálogo, todo lo que corresponde a la toma de decisiones y en quién se delega y quién lo va a representar. Entonces, cuando estas acciones nuestras, esta forma de vivir en nuestras comunidades y de tomar decisiones que buscan el buen equilibrio, que buscan el buen vivir de las mismas y que se opone a los intereses del Estado, a los intereses extranjeros o qué sé yo, inclusive intereses estratégicos de las grandes potencias. Entonces estas prácticas nuestras, este comportamiento nuestro los incomoda. Es decir, que no se presta, digamos, a sus planes, y entonces, ¿cómo hay que quitar y hay que evitar que estas prácticas de nuestras comunidades no sigan? Entonces, por ejemplo, es lo que ahora hemos estado viendo y es ahí donde llamamos la atención a nuestras autoridades, independientemente si es alcaldía comunitaria, si es COCODE, si es un consejo ancestral, si es un consejo de comadronas, de guías, cualquier representación en nuestra comunidad goza de legitimidad en su espacio y goza de representatividad. Entonces es ahí donde vemos que el Estado quiere meter las manos para reglamentar nuestras legítimas decisiones de autogobierno y de autonomía. Entonces, ¿cómo es posible que en esos intereses ellos quieran trastocar la convivencia pacífica y comunitaria que han traído nuestros pueblos y ese sistema de diálogo que tienen nuestras comunidades y nuestros liderazgos? Porque una verdadera autoridad comunitaria es aquella que no, como decimos, que no se manda por sí sola. Es decir, define las acciones en conjunto y entonces se delega en esta persona que corresponde. Y uno de esos ejemplos, por ejemplo, es lo que está sucediendo en nuestros territorios. Cómo las comunidades cansadas de esas situaciones se levantan para hacer oír su voz y hacer oír su derecho. Y uno de estos elementos es lo que está pasando en estos momentos en San Miguel Ixtahuacán. Y para que ustedes vean ahí el ejercicio comunitario, pues vamos a tener un espacio para que ustedes lo escuchen.
Así es, Eliú. Hoy pues tenemos vía telefónica a Niceto López del Frente de Resistencia Miguelense, quienes han iniciado pues acciones que enmarcan pues la defensa de sus bienes naturales, y en este momento pues vamos a abrir este espacio para que él pueda comunicarnos qué es lo que está sucediendo precisamente en San Miguel Ixtahuacán en este momento. Bienvenido, Aniceto, al programa La Mirada de los Pueblos.
Muchas gracias, muy buenos días. Es un gusto compartir el programa juntamente con ustedes y también compartir información con la audiencia. Considero importante, ¿verdad?, informarnos de cómo se dan estos procesos de resistencia, ¿verdad?, en cada pueblo y específicamente en San Miguel.
Recientemente la mina Marlin pues ha anunciado el cierre de sus operaciones, tanto pues a cielo abierto como subterráneas, pero la población no está conforme en este momento, ha iniciado acciones para que pueda pues solventar todos los daños socioambientales que ha causado en este territorio, Aniceto.
Sí, precisamente a raíz del paro de operaciones, ya de explotación, digamos, en este caso de la mina, inicio del proceso de cierre, la población cercana, en este caso, finalmente identifican el problema, porque ahorita en San Miguel hay un levantamiento, ¿verdad?, de la sociedad alrededor del área explotado por la mina, en donde ahora hay fuertes quejas de las comunidades, de las familias que viven en relación al desaparecimiento, ¿verdad?, de fuentes de agua, que bastante lo tenían en su momento y ahora ya no lo tienen, los impactos o los daños a las estructuras de las viviendas, ¿verdad?, tanto pisos, paredes y todo eso, ¿verdad?, también está generando pues inconformidad en la gente, los problemas, las enfermedades que la mina mismo ha dejado, los informes que preocupan a la población con contaminación de metales pesados y toda esa situación, una gama de efectos negativos que la mina Marlin ha dejado. Eso ha provocado que la población ahora pues esté en resistencia ya desde hace días, ¿verdad?
En este momento pues existe una campaña sobre el cierre de la mina Marlin y pues lo que ha cumplido con el Estado y con las comunidades. ¿Cómo ven ustedes pues la información que se da en los diferentes medios de comunicación?
Bueno, desafortunadamente tal vez en los medios de comunicación masivos existe una campaña de información que finalmente crea confusión, porque la mina desde su historia, desde su llegada, ha tenido la capacidad de utilizar los medios de comunicación masivos y para impulsar su información, pero a nivel local no existe ninguna información a la población, a todo el municipio, incluso desde la municipalidad, ni siquiera la municipalidad cuenta con la información sobre el plan de cierre. qué hay contemplado en el plan de cierre, cuáles son las garantías y todo eso, pues se desconoce a nivel de autoridades municipales y peor en las autoridades comunitarias, no existe. Entonces, digamos, este es lo que también es parte del conflicto, que la mina quizá brilla de mejor manera en los medios de comunicación donde escuchan personas de otros lados como que todo estuviera bonito, pero la realidad local es otra. Entonces yo creo que no existe ninguna campaña de información a nivel local porque saben que los problemas allí están y en cualquier momento van a ser debatidos estos temas, ¿verdad?, de lo que ellos contemplan en el cierre.
Algo que mencionaba en algunos comentarios a través de las redes sociales cuando se publicó esta información era de por qué hasta ahora se dan estas acciones, pero creo que nos podrías compartir el contexto de esta lucha que ustedes han iniciado desde pues la imposición de esta minera en su territorio.
Y efectivamente yo creo que hay una parte de la sociedad que tiene mucha razón en decir ¿y por qué hasta ahora? ¿Y por qué no se hizo en su momento? En el caso del Frente de Defensa Miguelense llevamos más de 10 años trabajando en el tema de la defensa del territorio, denunciando públicamente los problemas que la mina trae, porque nosotros desde un inicio sí identificamos que la mina no es, o sea, los proyectos mineros no son el modelo de desarrollo que necesitan los pueblos. Eso está comprobado ahora y por experiencia en San Miguel Ixtahuacán. Eso se va a complementar mucho más con las informaciones que otros pueblos han liberado también con sus historias, digamos, de proyectos mineros en sus pueblos. Sin embargo, cuando una mina se impone, prácticamente las primeras víctimas de eso son los líderes comunitarios. Hay varios líderes que son cooptados, les ofrecen algún empleo. Las autoridades municipales pues son también utilizados como para escuchar una información muy especial en donde se habla de grandes beneficios, se hablan de reducciones de la pobreza y bueno, un sinfín de planteamientos que se hacen en un principio. Esto hace que el liderazgo se neutralice y luego los niveles de pobreza que hay en todo el territorio del país, específicamente en comunidades indígenas, es ahí donde también la gente cree que con un trabajo que va a tener, cree que ya está encontrándole solución a su problema de pobreza. Sin embargo, solamente es una situación para neutralizar, digamos, su esfuerzo para defender su territorio, es solo para no darse cuenta que cuáles son los impactos negativos, y eso pasó con la gente alrededor de la mina. Mucha gente alrededor de la mina defendió la mina en su momento, porque por lo menos se le había generado un pequeño empleo. Pero ahora que el empleo no lo tienen, pues definitivamente se dan cuenta que la mina les dejó destruido. Eso es algo incomprensible, que hay mucha gente que dice, bueno, y primero estuvieron defendiendo la mina, y ahora se levanta, aguántense. O sea, es un concepto muy, muy superficial de algunas personas, pero para nosotros es una situación muy considerable porque, repito, fueron manipulados, fueron engañados con un pequeño trabajo mientras la mina lograba su objetivo de extraer todo el oro y, para mí, robarse toda la riqueza y dejar a la población peor que en lo que estaba, porque finalmente los trabajos desaparecieron, ahora la gente ya no tiene cómo trabajar, finalmente se va a ir otra vez a las costas a trabajar, a ganarse 20 quetzales, 30 quetzales al día. Y luego el área donde vivían ya no hay seguridad, todo el área minado ya no es un buen lugar para vivir, tantos túneles elaborados y la gente pues viviendo en esos lugares, ¿verdad? Y ya se evidencia con las casas habitadas y encima de eso los nacimientos desaparecidos. Entonces, prácticamente yo creo que la gente se está dando cuenta de eso. Es una situación a última hora, como dicen muchos, pero la raíz es que se utiliza la pobreza de la población para mantenerlos neutralizados con un pequeño trabajo y mientras se logra el objetivo de llevarse toda la riqueza.
Así es, Aniceto. Este papel que mencionas acerca del rol que han jugado las autoridades comunitarias en la defensa de los recursos naturales, en la defensa de los bienes naturales y que a lo largo del tiempo de la explotación en San Miguel Ixtahuacán se ha dado cuenta del error en el cual han caído. ¿Qué ¿Qué función están jugando en este momento las autoridades comunitarias en San Miguel Ixtahuacán?
Sí, yo ahorita en este levantamiento las autoridades comunitarias están al frente, están al frente de este movimiento que inició la semana pasada alrededor de Mina Marlin. Los COCODES y alcaldías comunitarias están al frente de la población, ¿verdad? Que son los que están encabezando, pues digamos, la resistencia. Eso es importante porque finalmente yo creo que se están dando cuenta del problema que realmente tienen, ¿verdad? Yo creo, por eso les decía que las autoridades comunitarias tienen un rol bastante importante en la defensa del territorio, pero cuando no se les informa exactamente de las ventajas y desventajas de una mina, es ahí donde muchos han caído en ese problema, que yo considero que no es un error, considero que son lecciones que se están aprendiendo también a través de las autoridades comunitarias, que yo pienso que es muy rescatable como para compartir con otras autoridades, porque estas amenazas de minería están latentes en cualquier lado.
Así es. Agradecemos a Niceto López por este espacio que nos ha brindado en esta mañana. ¿Algo para concluir, algún mensaje para concluir, Aniceto?
No, definitivamente, pues, a informar a la población, a la audiencia de la radio, que sí, estemos alertas, estemos atentos. Yo creo que los modelos de desarrollo que necesitamos nunca van a ser proyectos mineros, proyectos explotadores de recursos naturales. Serán aquellos proyectos que nosotros tengamos desde nuestros medios de vida, poderlos potencializar, ¿verdad? Y cuidar de lo que tenemos, porque aquí definitivamente la tristeza ahorita de varios vecinos alrededor de Mina Marlin es que ya no tienen agua potable, ya no tienen nacimientos ahí y sus casas dañadas. Definitivamente eso llama mucho la atención porque otros pueblos están amenazados con otras licencias. Así que estar alertas, cualquier espacio que pueda generarse para compartir esta experiencia, creo que es oportuno. Tristemente, nuestras autoridades comunitarias pues no tienen la facilidad de moverse de un lado a otro, pero digamos, yo creo que a través de este medio hacemos esta reflexión con otros pueblos que también sufren este tipo de amenazas. Y agradecerles por el espacio que están brindando, y en una próxima ocasión pues podemos estar dispuestos para brindar más información.
Así es, Aniceto, este espacio pues está abierto a cada una de las comunidades y pueblos que quiere pues denunciar, que quiere proponer y que quiere pues hacer visible la problemática de cada una de las comunidades. Muchas gracias entonces por tu participación, Eliu.
Bueno, creo que no hay mejor ejemplo de lo que estábamos planteando acá, que pareciera que es solo teoría, no, es la realidad que estamos viviendo. Entonces, por eso nosotros desde nuestro planteamiento y de nuestro proceso de trabajo que traemos, es que decimos que tenemos que cambiar este estado, tenemos que cambiar estas leyes que nos tienen de rodillas. Efectivamente, las comunidades y las autoridades ahora están reorientando su papel, su trabajo, en función de lo que se está viendo. Y lo decíamos al inicio, es que sorprendieron el buen sentimiento y sorprendieron pues sobre la base de las necesidades creadas en nuestras comunidades y nuestras autoridades, y por eso precisamente las cooptaron. Y entonces tienen en este momento un discurso: miren, nos vamos a ir y ya no va a haber trabajo, pero los culpables son las autoridades, son los líderes, son las lideresas que se oponen a esto. Es decir, una vez más nos confrontan cuando llegan los proyectos, y también nos confrontan al retirarse. Entonces es aquí donde tenemos que tener la claridad de pensamiento, la claridad de organización, la claridad de unidad, para poder conseguir y concebir entre nosotros un proceso que permita cambiar esta ley de minerías que nos tiene de rodillas, la ley que nos tiene alrededor de la conflictividad del servicio de energía eléctrica, de las hidroeléctricas, y en fin, todo lo que pasa por monocultivos. Entonces nosotros no tenemos más que nuestra salida: recuperar nuestra autonomía, nuestras decisiones desde las comunidades, vigilar a nuestros liderazgos y nuestros liderazgos cimentar su capacidad de decisión en las comunidades, oportunidades para plantear desde abajo, donde está la problemática, el cambio de las leyes, el cambio de las autoridades y, por supuesto, el cambio de este Estado, que lo único que busca es oprimirnos y confrontarnos cada día en base a los intereses que ellos tienen y en la cual están comprometidos de cumplirlo.
Así es, Eliu. Entonces, pues es importante informar a las autoridades comunitarias sobre sus funciones y su estructura, además el compromiso de cuidar por el bienestar de cada una de las comunidades, también pues de la promoción de las autoridades comunitarias en el respeto y el cumplimiento de cada una de esas funciones. De igual manera, pues es importante sensibilizar a la población sobre el sistema de autoridad comunitaria y sus funciones, y sobre todo conseguir ese apoyo de las mismas comunidades hacia sus autoridades y estar vigilantes también sobre el desarrollo de las decisiones que puedan tomar. Para ir concluyendo, Eliu, sobre este tema de autoridad.
No, creo que es importante entonces recuperar nuestro valor y nuestra capacidad, que los únicos que podemos hacer cambios somos los pueblos, y los pueblos que delegamos en nuestras autoridades comunitarias la capacidad de tomar decisiones. Entonces esa decisión, esa organización, juntamente con la unidad que debemos de tener los pueblos, las organizaciones y las comunidades, podemos cambiar esta situación que cada día pues se avalancha más sobre nuestros pueblos y sobre todo sobre nuestros bienes naturales.
Así es, Eliu. El mensaje de hoy es: si los habitantes conocen y vigilan las funciones de sus autoridades comunitarias, que son elegidos por su honorabilidad, brindarán el soporte para que se realicen las acciones que favorezcan a cada una de las comunidades. Mi nombre es José Navarro. Esto fue el programa La Mirada de los Pueblos. Retornamos el próximo martes de 10 a 11 de la mañana por cada una de estas emisoras.
El Consejo del Pueblo Maya agradece la cadena radial que hace posible transmitir el análisis, las coberturas, noticias, reportajes y contenidos especiales generadas desde los pueblos. Radio La Voz de la Buena Nueva en San Marcos. Radio Arcángel en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos. Radio La Niña en Totonicapán. Radio La Voz de la Esperanza en Retaluleu. Radio Creativa en Huehuetenango. Radio Nevaj en Nevaj Jiché. Radio Sembrador en Ixcán Quiché. Radio Voces Unidas, Joyabaj Quiché. Radio La Voz de Atitlán en Sololá. Radio Cahuinaquel, Palín Escuintla. Radio La Pegajosa en Comalapa, Chimaltenango. Radio FM San Juanera en San Juan Ostuncalco. Radio Ixchel en Zumpango. Radio Nojibal Estéreo. Radio Pancholón. Ixchiguán Estéreo en el departamento de San Marcos. Radio Jacalteca en Jacaltenango, Huehuetenango. Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Sin Frontera Radio. Cadena Pura Lumbre. Radio La Brillante. Radio La Auténtica. Estéreo Pichichil. Sensacional Radio. Radio San Pablo. Superestrella Radio. Voz Divina Tajacalvé. Radio Consentida. Quetzal Music. Estéreo Chiva, Estéreo David y Radio CPO. La mirada de los pueblos en cadena radial.
La mirada de los pueblos fue una presentación del Consejo del Pueblo Maya. Dejamos la invitación para que el próximo martes nos escuche de 10 a 11 de la mañana por esta emisora. La mirada de los pueblos, las voces del pueblo maya en la radio.